Como decíamos, los miércoles comenzamos Graffiti poniendo sobre la mesa temas que preocupan a la sociedad y hoy lo que planteamos es si el deporte sin insultos es posible. Saludo a Lourdes Rial, mi compañera Lourdes, ¿cómo estás, Arratsaldeón?
Hola, Caixa Arratsaldeón. Pues el deporte incluye muchas disciplinas, todas las edades, también aquellas en las que uno se está forjando su propio yo, sus valores, lo que es como persona. Esto, me refiero a categorías infantiles, cadetes, alevines, juveniles, que en muchas ocasiones reciben mensajes cargados de agresividad, de competitividad malentendida, insana, insultos, actitudes machistas. Y lo grave es que los protagonistas que se encuentran en las gradas son sus propios padres en muchas ocasiones.
Afortunadamente, otros no solo dan ejemplos, sino que se preocupan por tratar de crear una conciencia en torno a lo que el deporte debe transmitir o cómo se debe vivir. Antigua Luberri Bostak Guraso Elkartea ha organizado una jornada en la que ha reunido a profesionales del fútbol, del balonmano, el baloncesto. Son muy conocidos en Guipúzcoa para hablar y compartir experiencias, reflexiones y deseos sobre esta realidad. El presidente de esta asociación es Arkaitz Angiozar. Arkaitz, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon.
Kaixo, creo que Arkaitz, no sé si te cogemos en pleno partido, regresando de alguna competición.
Pues regresando de uno, sí. Con el tema de las nubes, ya sabéis que se han retrasado un montón de partidos y bueno, hoy nos ha tocado uno y acabo de llegar a casa.
Sí, por aquello de la nieve, ¿no? Que ha habido que trasladar de fecha encuentros de todas las categorías, ¿no?
Sí.
¿Cuántos hijos tienes jugando? ¿En qué deportes? ¿Qué es lo que practican?
Pues tengo tres. Bueno, lo único que tengo que comentaros, que bueno, Arantxa es la presidenta de la asociación Antigua Luberri, de Amas y Islas. Yo simplemente pertenezco a la comisión de deportes y también a Antigua Luberri Kirol Elkartea, que es un poco desde donde hemos organizado la mesa, con ayuda de la asociación y del instituto, pero bueno, yo pertenezco a lo que es a la comisión de deportes.
Aclarado, que te entendemos. Aclarado. Un poquito más, sí. Arkaitz, no sé si
un
te estás acercando más mucho al teléfono,
sí, no sé
o si tienes en manos libres conectado.
No, ya voy ahora con sistema digital, con el teléfono aquí pegado.
Bueno, oye,
pues bueno, sí. Ahora, ¿sí me escucháis mejor?
Sí, sí, te escuchamos mejor ahora, sí.
Sí, pues bueno, yo tengo tres hijas y hijos, tengo una chica y dos chicos, y juegan a baloncesto, tanto ella como él, ella baila y hace baloncesto, y el pequeño ha empezado este año en Escola Quirola, que aquí en Guipúzcoa, pues bueno, cada trimestre van cambiando de modalidad.
Y bueno, ¿cuál fue, Arkaitz, el motivo para organizar esta mesa redonda? ¿Veíais que había realmente, bueno, pues eso, no sé si esa agresividad, o no tanto como agresividad, pero notabais que había que hablar de este asunto de alguna manera con todos los padres y madres?
Sí, el punto de partida fue ese, fue otro. Queríamos realizar una actividad para el barrio, el antiguo, o la República del Antiguo, como le llamamos aquí. Y porque, bueno, el instituto está enclavado en el centro del Antiguo y, bueno, nos digamos, hacemos temas de formación y queríamos dar una charla abierta para todo el mundo. Y, bueno, empezamos a valorar diferentes temas. Lo de siempre cuando montas una charla, tienes que montar o elegir un tema de interés para poder atraer gente y, bueno, que tenga su tema. Pues eso por un lado. Y por otro, es verdad que el año pasado sí que vimos casualidad un capítulo de violencia verbal o de, bueno, tuvimos problemas con una cuadrilla de aficionados de uno de los equipos del Insti. Y bueno, pues tuvimos nuestro trabajo de varios meses, sobre todo el coordinador de deporte escolar, del Instituto Lander Bello. Pues hicimos reuniones varias con padres y madres, porque algunos eran alumnos del centro, otros no. Es verdad que es gente que está en una grada y es difícil, pero bueno, sabes que son seguidores o son amigos o son conocidos de gente de tu equipo, nos reunimos con el equipo, ellos se reunieron con sus cuadrillas. Bueno, yo creo que esto sucede en otras entidades deportivas también, ¿no? Entonces, bueno,
eso es lo triste, ¿no? Que hay muchos padres, muchas madres en las gradas que gritan más que los entrenadores, que muchas veces se desesperan en esas categorías, que quieren que su hijo sea un Julen Guerrero, un crack, o todavía peor, ¿no? Algunos que insultan, se oyen frases como que eres una niñita, una madre, entra a matar, que no pase. Esto, vamos, aconsejándole a chavales de 6 o 7 años, ¿no? Supongo que esto tú también lo has oído.
Cosas de esas se dan. A ver, yo he tenido bastante suerte Y yo soy el otro día, pues mira, en la mesa ronda comentamos, yo me suelo sentir a veces incómodo en las gradas, pero he tenido suerte, y eso que, bueno, mi hija mayor ya tiene 15 años, lleva unos cuantos años en el mundo del deporte, y bueno, no he vivido grandes así broncas. Las he visto en otros campos, las he vivido de cerca, pero sí que se dan. Y sin ser tan graves, que los hay, y sobre todo hay zonas en concreto, igual luego ya va por territorios y por zonas en concreto, equipos o clubes en concreto, pero sí que suele haber un punto de tensión en ciertos momentos en las gradas, pues que, pues bueno, si te pones a pensar para qué estamos aquí, estos equipos, cuál es su finalidad, qué objetivos tienen, y lo que está en juego, o sea, que no es nada, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, muchas veces te da pena eso, no coger una cámara a grabar y a ver, esto asunto de qué, que no tiene sentido. Nosotros, he de admitir que en el instituto no nos podemos dejar a necesitar ya más, pues bueno, el tema es bastante tranquilo, también es verdad que en todos estos temas de, entiendo, que de violencia verbal también el tema de las expectativas tiene mucho que ver, y bueno, los que más, o las que más expectativas tienen tal vez estén jugando en otros sitios, claro, ¿no? Por lo cual la tensión sea mayor, pero no quita para que haya gente que...
Hay quien lo vive con más intensidad y a veces no calcula.
O bueno,
¿no?
que lo vive mal, ¿no? Claro, es un poco el debate que queríamos plantear el otro día. ¿Lo viven con intensidad o no entienden lo que están viviendo y lo viven mal?
También es otra forma de verlo, de explicarlo. Oye, Arkaich, de lo que se comentó en esa mesa redonda que hicisteis, ¿con qué te quedas o cuál fue un poco para ti lo más importante que allí se dijo?
A ver, cosas varias. Y me voy a quedar corto porque, ya sabes, cuando estás organizando algo esto andas para adelante y para atrás y te pierdes la mitad. Pero mira, entre las cosas que se pudieron oír, que bueno, los participantes la verdad es que estuvieron fenomenal y consiguieron que la gente se implicase también, ¿no? Porque David Douglas, por ejemplo, estuvo interactuando con la gente que estaba sentada, preguntando a los críos cómo se sentían ellos, cuando les animaban, les gritaban. Y una de las cosas que dijo David era que a los niños, cuando van a ver deporte espectáculo, nos queremos centrar más en iniciación, pero también hablamos de deporte espectáculo, tendrían que ir con un libro de instrucciones, ¿no? Con ello venía a decir que teníamos que ser capaces de educar, cuando vamos a ver un espectáculo deportivo, pues explicarle a nuestros hijos e hijas qué es lo que van a ver. Es uno de los problemas, como se parece mucho, digamos, nosotros siempre hemos utilizado la palabra que como el deporte ese de primera división, sobre fútbol, básquet, usa el mismo traje que el deporte de iniciación de los pequeños, sí, ¿no? Aunque son dos cosas totalmente diferentes, digamos que lo uno es ópera, teatro, circo romano, y lo otro es otra historia, pero como se parecen tanto, nos da problemas, ¿no? Entonces David, él decía, no voy a contar todo lo malo que me ha podido ocurrir en las canchas y cuando se me va a mí la pinza también, ¿no? Pero él decía, quería separar, cuando se vaya, que se vea lo que se da. El problema es que son modelo, ¿no? Y entonces planteábamos eso, oye, ¿vais a dar pasos? ¿Tendríamos que dar pasos para cambiar? Eso por un lado. El tema de diferenciar lo que es el deporte de alto nivel o espectáculo con el deporte iniciación y el deporte federado.
Y crear la afición también en los chavales al deporte, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se está generando, una cultura...
Yo me quedaría más con eso que dices, con el tema de la cultura. Claro. En un momento dado, cuando se planteó el tema de si se podía vivir de otro modo, ¿no? Lo que has dicho antes de la pasión. Gorka Lustón de Mayón y Zelaya de la Real, comentaba como un amigo suyo, creo que había estado él viendo partidos de segunda en Inglaterra, ¿no? Y decía, joder, el árbitro pitaba fuera de juego y es que no había ni un silbido, la gente estaba a lo suyo, ¿no? Seguían animando a los suyos y era un tema como más relajado, ¿no? Y David Douglas también planteaba el tema del rugby, ¿no? Que yo personalmente lo he vivido porque he sido espectador en Inglaterra y algunos compañeros que vino con nosotros, que era socio de la Real y no había visto nunca rugby, se alucinó por la actitud de la gente estaba a otra cosa y se jugaba mucho en ese partido, pero la gente estaba a otra cosa, a aplaudir, a animar. Exacto. Y lo que sucediese abajo lo decidían entre los equipos y el señor del silbato. Y punto.
Bueno,
pasarlo bien y animar.
Arkaich Anguezer, que podríamos seguir hablando y lo vamos a hacer nosotros ahora con otros invitados también, pero agradecerte que hayas estado con nosotros, por supuesto, y que hayáis hecho esta iniciativa. Que, bueno, mira, a quien, desde luego, como decíamos, vive como padre, de una manera igual demasiado alterada, cómo juega su hijo y sus compañeros, pues que nos escuche, que se lo tome con otra filosofía, que es lo importante, y que sobre todo que el chaval disfrute y que coja cariño.
Deporte, que sea salud, deporte, amistad, equipo.
Arcadi Changuizar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues gracias a vosotros.
Son las 8 y 18 minutos y seguimos adelante. Tenemos que seguir porque estamos hablando de bueno lo que pasa pues eso en categorías inferiores, en los campos de regional. Pero claro, ¿qué pasa cuando hablamos de primera división? De personas que se sienten ocultas dentro pues de lo que es una grada inmensa de una masa de aficionados. Se escuchan mensajes realmente graves en algunas ocasiones, incluso constitutivos de delito.
Pues sí, a veces se pasa de las palabras a las manos o aún peor, porque ¿qué hace un supuesto aficionado al fútbol tratando de entrar a un campo con una navaja? A pesar de haber ocurrido hechos tan graves como el asesinato del aficionado de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, que fue apuñalado a sangre fría a las puertas del Calderón mientras tomaba algo con su novia y sus amigos, hasta ahora no se habían adoptado medidas. El pasado 30 de noviembre, una nueva muerte, en este caso la de un aficionado del Deportivo de La Coruña, que participó en una reyerta multitudinaria entre gallegos y de nuevo miembros del Frente Atlético, y tras ese suceso la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol acuerdan modificar la normativa contra la violencia para evitar que se escuchen cánticos como este.
¡Pasos! ¡Hemos venido a apuñalaros y el resultado nos da igual!
Hemos venido a apuñalaros y el resultado nos da igual. Hemos escogido estos cánticos, pero lo cierto es que, aunque se pertenezcan al Vicente Calderón, cosas similares se pueden oír en todos los campos de fútbol, en la Liga Española, sucesos lamentables como el que ha sucedido hoy mismo, aquí en Bilbao. Estábamos hablando de esas semifinales, en general, pues todo el mundo lo espera con expectación, pero un grupo de radicales del Athletic de Bilbao ha atacado esta tarde, en torno a las 6, a una pareja de aficionados del Español. Ha sido en una calle muy céntrica, además, en Rodríguez Arias, cuando salían del hotel. Les han atacado, les han propinado algunos golpes antes de huir a la carrera. Han sido atendidos allí mismo por los servicios sanitarios. Afortunadamente no tenían heridas de gravedad. La Chancha les ha tomado testimonio, no han querido presentar una denuncia y bueno, pues eso es lo que ha sucedido.
Bueno, vamos a saludar a Ángel Andrés González Bonillo, que es árbitro. Él está convencido de que es posible, sí, es posible un deporte sin insultos y abandera desde hace años un movimiento bajo este nombre. Ángel Andrés, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la gran novedad de ese cambio normativo es que van a poder llegar a cerrarse campos de fútbol por cánticos como el que hemos escuchado, ¿no? Creo que incluso se crea una figura, la del delegado informador. No sé qué opinión le merece este cambio normativo, usted que lleva tiempo buscando que desaparezcan los insultos del deporte.
Bueno, son buenas noticias porque parece ser que puede ser el comienzo de un cambio. Evidentemente, las medidas que se tomen no van a ser seguramente todas las perfectas, las más adecuadas, los resultados no van a venir automáticamente, pero sí es muy interesante que el problema se esté considerando como se merece y estemos en camino. Será un camino largo, seguro.
Desde luego, quienes acudimos a un campo de fútbol sí que hemos notado un cambio importantísimo a raíz de entrar en vigor esta normativa. Llevas muchos años escribiendo, dirigiéndote a la Liga, a la Federación Española de Fútbol, pidiendo ese cambio, que elimine las actitudes agresivas, tanto físicas como verbales. Y tú, pues lo has demostrado con el ejemplo. ¿Cómo lo haces? ¿Qué ocurre en uno de tus partidos si alguien, sea quien sea, parte de uno de los equipos, alguien de la grada, insulta?
Bueno, yo ahora me retiré hace no mucho tiempo del arbitraje, pero las acciones que he llevado a cabo durante muchos años han sido concienciar a los chicos, a los jugadores, a los entrenadores, a los delegados, llamarlos, que charlasen conmigo antes del partido, explicarles que el respeto tenía que estar por encima de todo, decirles que el error es parte del juego, de hecho es parte de la vida, que ellos se tienen que equivocar, que yo también me tengo que equivocar, pero que eso hay que aceptarlo, y que el comportamiento de los espectadores también tenía que ser ejemplar, puesto que allí vamos a divertirnos, vamos a pasar un buen rato. Nadie pasa un buen rato mientras está pisoteando la dignidad de una persona, bueno, nadie, por lo menos en su sano juicio moral, sobre todo. Y bueno, todo esto lo decía y decía al delegado de campo que no permitiría violencia verbal por parte de los espectadores y si no el juego tendría que pararse o avisar a la policía o incluso suspender el partido. A mí me funcionó mucho, me funcionó la verdad, me fue muy bien con estas medidas y yo las propuse en todo momento a las federaciones pertinentes, en mi caso la Federación Malagueña, Andaluza, comités de árbitros a nivel regional, nacional, Federación Española de Fútbol, Consejo Superior de Deporte. Yo me dirigí a todas las instituciones posibles, de esto hace ya unos cuantos años, pero la verdad es que nunca recibí respuesta, y cuando recibía alguna extraoficialmente era como para poco más o menos que va, esto es imposible. Yo siempre pensé que era posible, que era necesario y que el fútbol tenía que dar el ejemplo que se le supone a todo deporte, sobre todo a un deporte que gusta a tanta gente y en especial a niños, que tiene que ser educativo o no tiene sentido, ¿no?
Bueno, pues el hecho es que efectivamente, como ya sabían cuál era tu postura, nunca tuviste que llegar a suspender ningún partido y eso es de aplaudir, ¿no? Hablaba Íñigo de la cultura que tiene que generarse en torno al deporte. Lamentablemente la pillería, el engaño, ha estado bien visto y se ha aplaudido al jugador que simula para obtener un penalti, una tarjeta para el contrario, ¿no? ¿Qué valores crees tú que hay que transmitir a los chavales y qué ejemplos son los que deberían de tomar, ¿no? Porque al final ven la televisión y seguramente pues emulan aquello que deberían de reprobar, ¿no?
Sí, las conductas que son éticamente reprobables nunca deben quedar sin castigo y sin una condena ejemplar. Es decir, ante estos ejemplos que citabas de dejarse caer en el área para simular un penalti, por ejemplo, pues la condena tiene que ser inmediata. En la crónica del partido, los medios de comunicación tienen que ir a resaltar...
A resaltar en negativo,
por
claro.
Por supuesto, claro. A resaltar esa conducta tan lamentable por parte de este jugador, con la idea de que se dé cuenta de que lo que está haciendo no está bien, no educa, no nos hace crecer, no es bueno para el deporte ni para la sociedad. Entonces tienen que pensar, yo siempre lo he dicho con esto, que los profesionales, sobre todo los profesionales, que son los que más aparecen en los medios de comunicación y los que más sirven como modelo, tienen que pensar que su condición de referente es importante. Y en este sentido los rectores de las federaciones, los comités de disciplina, comités de árbitros, etcétera, también tienen que ajustar las sanciones a la gravedad de los hechos.
Ponerse no más. Aquí hay que ver, hay que ponerse serio por muchas partes, ¿no? Eso está claro. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí, pero agradecer a Ángel Andrés González Bonillo que haya estado con nosotros y que hayas en su día pues puesto en marcha una campaña que, bueno, tiempo después parece que nos lo vamos tomando un poco más en serio. Muchas gracias, Ángel.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado que ha jugado en el Atleti, en la Real, el Racing de Santander. No sé si Lourdes, tú que le habrás seguido mucho, ¿le has visto alguna vez tener algún comportamiento de esos que estamos comentando ahora, ¿no? De fingir. A preguntar.
Yo creo,
¿no?,
que es un ejemplo, no solamente lo fue durante jugador, sino cuando fue jugador, sino también ahora, ¿no? Por los mensajes que siempre lanza cada vez que tiene oportunidad, de lo que tiene que ser el deporte en general y sobre todo para los más pequeños.
José Félix Guerrero, arratsaldeón, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, muy bien.
Bueno, estábamos hablando aquí un poco de todo, ¿eh? Porque estamos hablando incluso, por una parte, de los insultos, por otra parte, también a veces de lo que tiene que ser de ejemplo, digamos, un jugador. Y de esto tú lo has vivido y lo comentas, ¿no? ¿Esto tiene, tú crees que tiene arreglo, que realmente va a poder cambiar todo esto?
Hombre, debería de ser, ¿no? Somos una cultura en la cual, bueno, pues debemos de ser ejemplos para los más pequeños, ¿no? Lo que pasa es que realmente yo os oigo y se hablan de muchas cosas, ¿no? Pero yo he tenido el privilegio de haber sido jugador de base, de haber sido jugador de élite, y he tenido el privilegio de ser director de escuelas de fútbol y de ser ahora mismo entrenador de niños de 6 años y de 11. Y a nadie oigo hablar en el sentido de que toda la problemática viene por los mayores, ¿no? Yo veo y entreno a niños, y los niños son esponjas, entonces hacen el fiel reflejo de lo que ven a los mayores. Yo mañana voy a San Mamés y yo con mi hijo de 6 años me he tenido que ir de San Mamés, porque todo el mundo insulta por cualquier cosa. Me da igual que sea mi propio jugador, que sea el árbitro, que sea el equipo contrario, que sea el que está haciendo un comentario en la LAU. Veo que hay veces que los estadios de fútbol son como pequeños psiquiátricos, ¿no? De que la gente va y explota y puede decir lo que le dé la gana. Se tiene poco respeto a, bueno, pues a cualquier cosa. Antes hablaba algún compañero de decir de que, bueno, pues que todo el mundo puede fallar y tiene derecho a fallar, ¿no? Pero no por eso se le puede criticar y sobre todo insultar, ¿no? Y que los pequeños sobre todo lo vean. Yo iría más a la base. El problema es que, bueno, pues a día de hoy tener entrenadores en la base formados es tremendamente complicado. Y yo siempre digo, yo no me siento un entrenador de fútbol, yo me siento un educador. Porque lo que tengo que hacer es educar a los niños primero, hacerles responsables de qué significa el deporte, de qué significa el compañerismo, del respeto al fútbol, la formación, todo lo que pueda conllevar, y me siento educador. Y finalmente, en lo último, seré un entrenador de fútbol y aplicaré lo que yo he podido aprender o lo que me he formado en ello haciendo el curso de entrenador. Pero siempre pensando de que yo soy un educador. Si yo me siento educador, voy a tratar de enseñar. Pero luego el problema lo tenemos cuando viene un partido, ¿no? Un partido de cualquier equipo, el que sea, el que queráis. Si tú miras fuera del campo, es una barbarie. Dentro del campo no hay ningún niño. Yo no conozco a ningún niño que por el simple hecho de jugar al fútbol con 10, 12, 13 años se ponga a insultar o a pegarse. Si es un partido en el cual desde fuera, desde el graderío, los padres, los primos, los que sean, se están insultando entre ellos o se están criticando al árbitro, o están faltando el respeto, al final el niño ve el reflejo.
Claro.
Y depende, como decían antes, depende de las zonas, pues hay niños que hacen a semejanza de lo que están viendo. Y si de fuera están viendo que se puede insultar, se puede gritar, se puede volver uno loco, pues el chaval dice, oye, pues si lo hace el mayor, pues será que lo podemos hacer. Entonces, concienciar a los padres, como bien decía el tertuliano antes,
sí.
De que todo ello debe ser educable, o educador, pues ahí es donde vendría la base.
Hay que empezar a educar a los mayores, entonces.
Hay que empezar, no, deberían de educarse. Sí, y deberían de pensar de que hay actitudes que son vergonzosas. Yo hay una cosa que tengo muy clara. Yo, niño que vea que falta el respeto, a quien sea, a un padre, a un árbitro, a un jugador contrario, a un compañero, directamente, no le expulso ni le digo, sino que le cambio y se queda conmigo. Y le hago ver que eso no se puede hacer. Cada uno tiene sus formas, pero lo que sí está claro es que la educación parte por el entrenador. Y posteriormente, si ve alguna conducta de algún padre que no es correcta, debe comentarle al padre, oye, creo que no va a ser la línea de la educación que queremos representar a los chavales.
José Félix, no, me voy a quedar con algo que has dicho, que eres entrenador y también eres educador, que es, yo creo que además la conclusión, no solamente para los chavales de 6 años, sino también para quienes están con los chavales de 6 años, y que ese mensaje quede muy claro. José Félix Guerrero, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Graffiti.
A vosotros.
8:32. Gracias, Lourdes.
Agur.